9 y 5, Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Egunon.
Egunon.
La COVID-19 ha paralizado, entre otras cosas, las negociaciones de los convenios colectivos. ¿Qué volumen de convenios se firmaban antes y cuál es la comparativa con los últimos meses?
Bueno, la comparativa con los últimos meses es lógicamente mala, ¿no? Porque efectivamente la COVID-19 paralizó una buena parte de los procesos de negociación colectiva, ¿no? Eso quiere decir que a lo largo del año, y ya llevamos ya 8 meses, el avance en la renovación de los convenios ha sido muy, muy, muy escaso, ¿no? Apenas un 3%. Pero es verdad, creo que hay que destacarlo también, que como la negociación colectiva es un proceso continuo y además que cuando se firma un convenio se hace para varios años, pues quizá de forma un tanto paradójica podemos decir que no estamos muy mal en estos momentos en términos de convenios colectivos en vigor, es decir, con condiciones laborales actualizadas, ¿no? Porque los años previos se hicieron los deberes y eso implica que en este momento prácticamente una de cada dos personas asalariadas en Euskadi tiene un convenio colectivo en vigor. Y como le decía, en términos relativos eso significa que estamos en una situación pues que es relativamente buena respecto de los últimos 5 años.
¿Y qué previsión tiene para los próximos meses? Porque habrá que seguir haciendo los deberes ahora también.
Pues evidentemente hay que seguir haciendo los deberes, ¿no? En condiciones muy particulares, con enormes dificultades, porque las reuniones presenciales de las comisiones negociadoras tienen que cumplir, lógicamente, todas las prescripciones relacionadas con la alarma sanitaria, ¿no? En términos de distancia, de aforo limitado, etcétera. Hay que intentar activar pues otros medios telemáticos para las negociaciones colectivas. Tenemos que echarle cierta imaginación y también tener una voluntad clara de recuperar los procesos. Pero la verdad es que, por ser realistas, pues yo no espero un incremento muy significativo, un avance muy muy notable para esta última fase del año, ¿no? A mí me conformaría de alguna manera con que las negociaciones se retomaran, es decir, que los procesos se activasen, ¿no? Creo que con eso, podríamos cerrar un año que está siendo, como todo el mundo sabe y como es notorio, enormemente complejo, enormemente conflictivo.
Señora Arrieta, estamos pendientes de conocer esas medidas extraordinarias de lucha contra la pandemia y todo apunta que, sobre todo, afectarán al sector de la hostelería y al sector del ocio. ¿Qué futuro le augura?
Bueno, yo, efectivamente, la pandemia está afectando de una manera muy, muy notable a todo el conjunto de la economía, pero de manera específica y, por tanto, de una forma más pronunciada a ciertos sectores que están mucho más relacionados pues con los usos sociales, con la movilidad, como son, como bien decía, pues la hostelería, el comercio también en buena medida, ¿no? Habrá que adoptar medidas excepcionales, que tienen que ser medidas directas, de apoyo directo, desde el punto de vista o desde la óptica, digamos, financiera, incluso subvencional, medidas indirectas que tienen que ver con la liberación o el diferimiento de cargas fiscales, etcétera, ¿no? Yo creo que en este momento todavía es prematuro decir qué tipo de medidas en concreto pueden ser, ¿no? Sí. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el objetivo básico y fundamental es el control de la pandemia y evitar por todos los medios posibles un confinamiento general, ¿no? Porque eso sería enormemente, enormemente negativo, no solo para esos sectores que usted señala, sino para el conjunto de la actividad productiva y, consecuentemente, para el conjunto de la economía.
Más asuntos, porque veremos los ERTEs extendidos hasta fin de año. ¿Debería ser así?
Bueno, yo personalmente tengo muy claro que sí. Yo creo que los ERTEs están siendo un instrumento muy eficaz, un instrumento, lo he dicho otras veces, de flexibilidad, eso que llamamos flexibilidad interna, por tanto, de flexibilidad buena, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que los ERTEs preservan el empleo, ¿no? Suspenden temporalmente la actividad laboral, pero preservan el empleo. Y particularmente el tipo de ERTEs que se ha venido utilizando hasta ahora, que es esos ERTEs que llamamos de fuerza mayor, que fueron modificados normativamente para intensificar la protección tanto a trabajadores como a empresarios, ¿no? A trabajadores porque permite el acceso a prestaciones de desempleo, incluso a quienes no tendrían derecho a la percepción del paro porque no cumplen los requisitos, y eso es muy bueno porque no excluye a nadie de la protección, y a empresarios porque, bueno, hay unas bonificaciones muy importantes para respecto del coste de la seguridad social, ¿no? En situación de ERTE, porque como todo el mundo sabe, pues los costes de seguridad social permanecen, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un instrumento, insisto, muy potente, ¿no? Es verdad que implica, como es obvio, un esfuerzo financiero y presupuestario enorme, ¿no? Pero quizá también por eso pues no deberíamos desperdiciar lo que se ha conseguido a través de los ERTES hasta ahora, y si ello implica extender los ERTES, este tipo de ERTES de fuerza mayor en lo que queda del año, pues yo creo que hay que hacerlo claramente, ¿no?
Y de esos ERTES, ¿cuántos cree que pueden convertirse en ERES?
Bueno, pues efectivamente es la gran pregunta, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿no? Los ERTES, que son expedientes temporales, como indica esa T, que está ahí en el acrónimo, pues se les puede caer la T y se pueden convertir en ERES, es decir, en despidos colectivos, ¿no? Sin duda, esa es la gran preocupación, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que ser realista, hay que ser conscientes de que ese riesgo existe, pero siendo realistas yo creo que también tenemos que evitar el alarmismo, por una parte. Y por otra, también tenemos que tomar conciencia de que, en fin, esta no es una cuestión ante la que nos tengamos que posicionar como si fuera pues una mera especulación, o en la que, o respecto a esa pregunta, adoptar una posición meramente pasiva, ¿no? Ya veremos lo que pasa, ¿no? Sin duda, lo que pase dependerá de lo que hagamos, ¿no? Y es verdad que lo que hagamos, bueno, pues no es fácil acertar en qué es lo que debemos hacer. Esta es una situación inédita, no nos habíamos enfrentado nunca a una situación como esta, un parón tan brusco del conjunto de la actividad económica, y tenemos que ser pues imaginativos y tenemos que ser claramente proactivos, ¿no? Yo le decía antes, me parece que mantener la herramienta jurídica de los ERTES es necesario, es imprescindible, pero debemos de complementar eso con otras acciones, ¿no? Acciones que deben ser pactadas en las empresas. ¿A qué acciones me refiero? Bueno, pues o hay que modalizar la manera de prestar el trabajo, esto de el teletrabajo, sí. Bueno, o hay que temporalmente actuar sobre condiciones de empleo. Cuando digo condiciones de empleo, digo incluso bueno, pensar en eventuales reducciones temporales de salario, siempre con el objetivo de preservar el empleo, porque el empleo es el elemento central y el elemento clave, ¿no? Sin empleo, pues, o si el empleo cae, todo corre un riesgo enorme, ¿no? Como una serie de fichas de dominó. El empleo es el elemento, en mi opinión, el elemento central. Y para eso, pues, efectivamente tendremos que llegar a acuerdos, a pactos, echar la imaginación y tener mucha voluntad y mucho consenso, coincidencia en el diagnóstico de que proteger el empleo es, como le digo, el objetivo absolutamente básico.
Lo acaba de mencionar, otro de los conceptos estrella de esta pandemia está siendo el teletrabajo. ¿Diría usted que ha mejorado las condiciones laborales de los trabajadores este sistema?
Bueno, esa es una pregunta que, como todas, pues no tiene una contestación absolutamente contundente ni una contestación totalmente simple, ¿no? Yo creo que el teletrabajo ha irrumpido con muchísima fuerza como consecuencia de la pandemia y como un efecto del confinamiento. Evidentemente no vamos a permanecer en esos niveles de teletrabajo cuando la situación se vaya normalizando, pero sin duda, en mi opinión, el teletrabajo ha venido para quedarse, ¿no? Bueno, ya era una realidad más o menos marginal, pero creo, como le digo, que ha venido para quedarse, ¿no? ¿Es bueno, es malo? Bueno, depende cómo utilicemos el teletrabajo. Yo lo primero que diría es que necesitamos dos cosas. Primero, una regulación posiblemente más clara de los aspectos centrales del teletrabajo, ¿no? Aquí la regulación, la ley laboral, bueno, es muy parca, y por tanto creo que necesitamos una regulación más precisa, ¿no? Más clara. Y en segundo lugar, necesitamos nuevamente activar los acuerdos, porque la forma en que se vaya a teletrabajar depende directamente de los acuerdos que se vayan alcanzando en las empresas. Y esos acuerdos tienen que ser, en mi opinión, acuerdos primero colectivos y luego adaptados a las circunstancias personales de trabajadores y de trabajadoras, ¿no? Por tanto, tenemos mucho que hacer en materia de teletrabajo. Sin duda también el teletrabajo pues tiene riesgos, ¿no? Riesgos que no se le escapan a nadie. Pues el trabajo presencial es un factor de socialización. Es verdad que el teletrabajo, en tanto que confina a las personas a los hogares, bueno, pues se pone en cuestión también otro tema muy relevante, que es el de la conciliación, o más bien el de las brechas de género, posible acentuación de las brechas de género, en tanto que las cargas extralaborales, familiares, pueden volverse fundamentalmente sobre las mujeres que teletrabajan, y ahí tenemos también que estar atentos. En fin, como todo, ¿no? No hay una respuesta unívoca, hay una oportunidad y debemos de tratar de usarla a nuestro favor, y obteniendo de ella pues lo que tiene de ventaja, y evitando, controlando, paliando lo que tiene de peligros, en fin, o de otras implicaciones más negativas.
Una última cuestión, ¿qué es lo que podemos esperar de la vuelta a las oficinas en septiembre? ¿Más teletrabajo? ¿De alguna manera algún tipo de preparación especial?
Bueno, esa es también una buena pregunta. Yo creo que sí podemos razonablemente esperar teletrabajo. Las medidas o los instrumentos a utilizar, ¿no? En una situación que desde el punto de vista sanitario y es muy preocupante en estos momentos, ¿no? Pero también hay otras, ¿no? Yo creo que, como le decía, las empresas tienen que afrontar pues cómo van a recuperar el tiempo de trabajo que todavía queda por prestar, cómo van a adaptar los horarios, cómo van a adaptar las jornadas, cómo van a adecuar los ritmos de producción a la recuperación progresiva de la demanda. En fin, todo eso que le decía antes, que tiene que ver con lo que llamamos modelos flexibles, capaces de adaptarse a circunstancias cambiantes, y modelos flexibles que descansen fundamentalmente o básicamente en el pacto, ¿no? Si conseguimos aprender en ese sentido, pues esta crisis habrá servido en última instancia para avanzar en modelos más eficientes y que descansen en los acuerdos, y que tengan por objetivo pues adaptarse permanentemente a las circunstancias de un mundo cambiante y lleno de incertidumbres, como es este en el que vivimos, incluso al margen del COVID, ¿no? Que es de todas las incertidumbres en este momento, sin duda, la más inquietante, pero no la única.
Una última cuestión, porque ya sabe que hay una ley del teletrabajo en trámite, sí, en el Congreso de los Diputados. Para usted, ¿qué es lo que debería de reunir sí o sí esa ley?
Bueno, yo creo que esa ley debería de primero establecer cuál es cómo se articula el teletrabajo, si el teletrabajo es una opción voluntaria, que evidentemente lo debe de ser desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, pero cómo se accede al teletrabajo. Debería regular un tema que adquirió cierta notoriedad, que es el tema de los costos asociados al trabajo, que efectivamente no pueden recaer en la persona trabajadora, pero hay que discriminar bien y establecer bien cuáles son esos costos reales, y tiene que introducir algún otro elemento que asegure derechos para las personas trabajadoras. Cuando hablo de derechos, hablo de derechos fundamentalmente en temas de salud laboral, fundamentalmente en temas de formación y promoción profesional, y también la posibilidad de que la opción por el teletrabajo pueda cambiarse en un determinado momento dentro de, en fin, o a través de cauces pactados, ¿no? Como le decía, creo que además de la ley debemos de desarrollar una cultura del pacto, una cultura del acuerdo que complemente las prescripciones legales, que no tienen por qué ser muchas, pero que tienen que ser suficientemente claras. A partir de ellas, adaptarnos a las situaciones particulares de las empresas y luego trasladarlas a las circunstancias de las personas.
Pues Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales, es que ricasco.